El diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, presentó ayer un proyecto de ley que habilita a los responsables de espacios privados de acceso público y a los organizadores de espectáculos públicos en general a impedir el ingreso de personas que no acrediten haberse vacunado contra COVID-19. El proyecto aclara que la disposición regirá durante la vigencia del estado de emergencia nacional sanitaria y aclara que cuando ésta termine, decaerá de pleno derecho. Además agrega que la limitante para el ingreso a esos establecimientos no regirá para quienes por prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de vacunarse. En la exposición de motivos, Schipani sostiene que su iniciativa busca proteger y amparar el derecho de la población a participar en espectáculos y espacios privados de uso público de la forma más segura para la salud. Añade que es absolutamente legítimo que el responsable de un establecimiento en ejercicio del derecho de admisión pretenda hacer de su negocio un lugar seguro desde el punto de vista sanitario, como también que las personas que quieran concurrir a espacios donde no corran riesgos de contagio sean una realidad en el futuro cercano. Además entiende que los espacios libres de COVID-19 pueden ser una forma de contribuir a reactivar la actividad de los distintos sectores comerciales. Desde ayer, cuando se conoció la noticia, este texto está dando que hablar. Hoy se lo proponíamos como tema en el arranque a nuestros oyentes en el programa. Vamos a dialogar con el autor, vamos a charlar a partir de este momento con el diputado Schipani. Diputado, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Un placer estar en contacto con ustedes.
Yo leía recién lo que dice la exposición de motivos. Ahí ya aparece la fundamentación. ¿Qué agrega usted en ese sentido para dar el paso en este momento?
Bueno, es un tema que se está discutiendo en el mundo entero, ¿no? Israel, que ya viene muy avanzado en la vacunación, lo ha implementado. El Reino Unido está discutiendo estos temas con otras derivaciones, ¿no? Porque se está planteando el pasaporte sanitario para ingresar a los estados, pero también para participar de espectáculos públicos o concurrir a lugares privados de uso público. Nueva York hace muy poco sancionó una reglamentación al respecto. El mundo va en esa dirección, porque aquí lo que hay que señalar, Emiliano, es que los derechos absolutos no existen. Mucha gente se equivoca a veces en las valoraciones que hace. Los derechos pueden ser limitados cuando las personas, ejerciendo legítimamente sus derechos, empiezan a lesionar derechos de otros, ¿no? Eso es una concepción liberal de la más genuina, ¿no? John Stuart Mill, a quien yo invoco en el proyecto, decía eso, y lo han dicho todos los grandes pensadores liberales desde Adam Smith en adelante. Y nuestro sistema jurídico normativo se inspira justamente en los principios liberales. Entonces, el Estado tiene todo el derecho de limitar el ejercicio de determinados derechos cuando empiezan a lesionar a otros. Y lo tiene que hacer naturalmente por ley, es la ley el instrumento para la limitación de los derechos, y por razones de interés general. No puede ser por cualquier razón que yo pueda.
Entiendo ese argumento, pero la primera pregunta antes de que siga es, ¿y entonces por qué no es obligatoria esta vacuna?
Bueno, pero yo creo que ese es otro debate, el debate sobre la obligatoriedad o no, que ya laudamos, o sea, el gobierno ha resuelto que sea voluntaria, no queremos introducirnos en eso. Pero en todo caso, esta ley lo que propone es que en el ejercicio de su libertad, los empresarios responsables de estos establecimientos resuelvan si quieren ejercer el derecho de admisión o no quieren ejercer. De modo que las personas van a poder decidir, van a poder ir a un restaurante en donde van a estar, desde el punto de vista sanitario, seguros, porque se va a exigir la vacunación para el ingreso, y va a haber otros restaurantes que seguramente no hagan uso de este derecho. No hay una imposición. Por eso yo entiendo que poco interesa si la vacuna es obligatoria o no es obligatoria. Si fuera una imposición, ahí sí realmente estaríamos causándole una lesión importante a muchas personas, porque no van a poder ir a ningún espectáculo público si no están vacunadas, ni a ningún otro lugar. Pero como es optativo, queda, bueno, al libre arbitrio de los empresarios establecer ese requisito y de las personas de concurrir a ese lugar.
Mina, tu primera pregunta.
Sí, diputado Schipani, quería preguntarle, usted decía, bueno, quiere evitar la discusión, ¿no?, sobre la vacunación obligatoria, pero de hecho no pasa por los mismos argumentos, digamos. no debería adoptarse teniendo en cuenta lo mismo que usted señala, la necesidad de limitar esa libertad individual en pro de ese interés general?
Bueno, el tema ya está laudado y a esta altura ya no vamos a volver atrás. Además, afortunadamente viene muy bien el ritmo de vacunación. Yo filosóficamente estoy a favor de la vacuna obligatoria, digo, no es ninguna novedad. Además, ya existe en nuestro derecho positivo normas que obligan a vacunarse. Pero digo, es un tema ya laudado. Uh-huh. El gobierno ha resuelto que sea voluntaria, a todos nos parece bien. Ahora, esto es otra cosa, porque de lo que se trata aquí es de preservar la salud de las personas. Yo ponía un ejemplo que me parece muy significativo. Cuando en el año 2005 se votó esa ley que prohibió fumar en espacios privados cerrados, fue muy polémica. Hubo gente que despotricaba contra esa ley porque señalaba que era una restricción de las libertades. Yo recuerdo un empresario que salía en la televisión fumando dentro de su restaurante. Y bueno, pero era por razones de interés general, porque fumar no es solo un perjuicio para la salud de la persona que fuma, sino también para el resto que pasa a ser fumador pasivo. Y esto es exactamente lo mismo. No vacunarse no solo influye en la salud de la persona que resuelve en su libertad no vacunarse, sino también que expone al resto de las personas, porque esa persona no vacunada es un vector de contagios, además de no contribuir a llegar a la tan mentada inmunidad de rebaño. De modo que yo creo que es un mecanismo legítimo el derecho de admisión para proteger a aquellas personas que quieren cuidar su salud, que han actuado como ciudadanos responsables, que se han vacunado y no quiere ir a un bar a tomar una cerveza y que en la mesa de al lado haya alguien no vacunado que los contagie o que contagie a personas que están en una posición de mucho más debilidad. Por ejemplo, los alérgicos. Yo conozco un alérgico que no se ha podido vacunar por prescripción médica. Esa persona está en una situación de enorme vulnerabilidad, por ejemplo.
Uh-huh. Ese caso, el del alérgico que no se pudo vacunar, está contemplado en las excepciones de su proyecto, ¿no?
Exacto. Básicamente hay dos niveles de excepciones. En primer lugar, aquellas personas que por prescripción médica no han podido vacunarse, que son los alérgicos u otras patologías, o las personas que ya tuvieron la enfermedad y que hay un periodo de 3 meses de inmunidad por el cual no pueden vacunarse aún. Y también prevemos la situación de las personas que no han conseguido agenda o que todavía no han podido acceder a la vacuna. El sentido de la propuesta es no discriminar a aquellos que tienen la voluntad de vacunarse.
Usted hablaba del problema que implica el no vacunado para los demás, para el entorno. El problema básicamente del riesgo de contagio. Allí, en ese punto aparecen algunas preguntas de los oyentes, teniendo en cuenta que la efectividad para la reducción de los contagios no es 100%, ¿no? Ahora, casualmente, acaba de conocerse este estudio de la Universidad de Chile que comentábamos recién, que tiene en cuenta la efectividad de la vacunación que se está desarrollando en ese país con dos fármacos, el Sinovac, que representa el 93% de las dosis administradas, y el de Pfizer-BioNTech, que es el 7% restante. ¿Qué es lo que dice, a propósito del impacto conjunto, global, de esas dos vacunas? Establece que, en cuanto a la efectividad para prevenir nuevos contagios, 56,5% para aquellas personas que completaron más de 2 semanas desde que recibieron las dos dosis, 27,7% para quienes también recibieron ambas dosis, pero aún no superaban los 14 días desde la última aplicación, y 3%, solo 3% para quienes recibieron una sola dosis. ¿A dónde voy, diputado Schipani? La efectividad a los efectos de evitar contagios no es 100%, es 56,5% en el mejor de los casos, en Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tiene en cuenta usted este factor?
Bueno, eso es una realidad. Lo trascendente del asunto es que las vacunas, tanto la de Sinovac como la de Pfizer, y creo que todas las vacunas aprobadas en el mundo en general, son efectivas 100% para las derivaciones graves de la enfermedad, ¿no? Para, por ejemplo, impedir la muerte y el ingreso a los CTI. Y ese es el efecto trascendente de las vacunas. Por supuesto, la seguridad absoluta no existe. Zonas libres de COVID 100% tampoco existen. Por eso mismo que tú decías, Emiliano, las personas vacunadas pueden contagiarse. Y las personas que se contagiaron una vez pueden contagiarse una segunda vez. Pero aquí lo que se trata es de reducir daños.
A ver, si entiendo bien, la idea es que, por ejemplo, ese restaurante o ese espectáculo público sea lo más seguro posible desde el punto de vista sanitario. No 100% seguro, pero lo más seguro posible.
La seguridad absoluta no existe, pero sí creo que podemos arbitrar medidas para generar condiciones de modo que la persona se sienta por lo menos en una situación de mayor seguridad. La seguridad absoluta nunca se va a alcanzar, pero sí podemos generar condiciones de mayor seguridad.
Romina.
Estaba mirando algún otro mensaje que, por ejemplo, en este caso lo plantea Álvaro, dice, ¿por qué se precisa una ley en este caso? ¿No está contemplado el derecho de admisión? ¿No sería este un argumento válido para ejercer ese derecho sin necesitar una nueva ley?
Bueno, nosotros estuvimos estudiando el tema y ya aprovecho para hacer una digresión. Hace un tiempo veníamos viendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto, a partir de enero, febrero, este tema se empezó a discutir en el mundo y yo lo venía masticando y fue una tertulia, el programa de ustedes que me inspiró, una tertulia en la que participó Alejandro Abal, Juan Grompone, Pérez del Castillo. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar. Y justamente a lo primero que le prestamos atención es a esa ley del año 2019 que regula el derecho de admisión. ¿Cuál es el problema de esa ley? El problema de esa ley es que solo rige para espectáculos públicos. Uh-huh. Esa ley se votó en su momento, recuerdan, por el problema de los violentos en el deporte. Y si analizamos cada una de las causas por las cuales se puede ejercitar el derecho de admisión, refieren a la violencia en el deporte. Y yo entiendo que al tratarse de la limitación de un derecho, es la ley que de modo claro, preciso y taxativo debe establecerlo como forma de garantizar esa limitación. Por eso no creemos que la legislación actual, más allá de como todos los temas jurídicos son discutibles, habilite en cuestiones sanitarias el ejercicio de este derecho de admisión.
Bien. Otra pregunta apunta a qué pasa con, usted dice, bueno, esto le da el derecho de admisión, por ejemplo, a un restaurante que quiera instrumentarlo u otro que no. Pero ¿qué pasa en ese caso en quien decide que solo van a ingresar clientes que estén vacunados? Bueno, ¿qué pasa con su personal?
Bueno, ese es otro debate, ¿no? En el cual no quise introducirme porque ya entramos en aspectos de derecho laboral. Yo escuchaba prestigiosos laboralistas que han señalado que, por ejemplo, un patrón no puede, en la medida, y ahí sí la obligatoriedad de la vacuna es determinante, en la medida de que la vacuna no es obligatoria, no puede imponerle a su trabajador la obligatoriedad de la vacuna. Entonces, es un terreno mucho más fangoso. Y se puede dar la circunstancia de que en un local se exija, ¿no?, la vacuna para ingresar y que muchos de sus trabajadores no estén vacunados. Pero siempre estamos manejando...
Ese es un escenario que plantean algunos oyentes y que choca un poco. A ver, ¿cómo contesta usted ante esa posibilidad?
Y con el mismo argumento que conversábamos recién, Emiliano, estamos hablando de reducción de daños. Probablemente pueda haber algún funcionario, algún trabajador de ese establecimiento que no esté vacunado. Bueno, pero por lo menos el público en su gran mayoría lo va a estar.
Bien. Después hay preguntas a propósito de justamente sectores de la población que no se vacunan, que no se están vacunando. Los niños, ¿cómo están contemplados?
No está establecido para los niños. Es a partir de la mayoría de edad que se exige el ejercicio de ese derecho.
Pero yendo a la práctica concreta, un espectáculo público puede ser un espectáculo donde asistan niños. Los niños deberían entrar, ¿no? A los niños no vacunados, obviamente, se les debería autorizar el ingreso.
Bueno, eso va a depender de hasta dónde llegue el programa de vacunación, que aún no está resuelto. En principio, lo que han definido las autoridades sanitarias es que es a partir de la mayoría de edad, de los 18 años, se está estudiando por estas horas la posibilidad de vacunar en menores de 18, de modo que habrá que prever en la ley la exigencia etaria a partir de la disponibilidad que haya de vacuna. Bueno, no le vamos a exigir a un niño que se vacune cuando no hay posibilidades de que lo haga, ¿no?
No, esto viene a cuento de lo que ocurriría con ese espectáculo o con ese restaurante, ¿no? Estarían los niños, si no fuera población vacunable, estarían entrando a ese espacio público y por lo tanto podrían contagiar, eventualmente podrían contagiar.
Totalmente. Pueden también contagiar las personas que no se pudieron vacunar por prescripción médica.
Ahí está. Para ustedes entran en esa misma categoría y el razonamiento sigue siendo el mismo. Lo que se busca es que el espacio sea lo más seguro desde el punto de vista sanitario posible. Es
lo
eso.
Más seguro posible. O sea, de la seguridad absoluta acá, Emiliano, no existe.
¿Qué viabilidad tiene el proyecto? ¿Ha hecho sondeos con sus colegas del Partido Colorado, de la coalición de gobierno, de la oposición?
Este tema se viene conversando hace ya un buen tiempo en los corridos parlamentarios. Yo creo que hay buen ambiente y me da la impresión de que va a prosperar. Yo ayer tuve, creo, una conversación muy muy interesante con actores políticos muy relevantes. No quiero dar detalles, pero creo que va a prosperar esta iniciativa.
¿Y cuál es el trámite previsto?
Bueno, el proyecto seguramente ingrese en el día de hoy. Estamos terminando de pulir algunos detalles de redacción y muchos aportes que a partir de que se hizo público se nos han llegado y va a ser derivado a una comisión parlamentaria, seguramente a la Comisión de Constitución y Códigos, y yo diría que deberíamos tratarlo en un plazo razonable porque el proyecto tiene vigencia en el marco de la emergencia sanitaria, de modo que yo diría que en un par de semanas ojalá podamos avanzar en él y aprobarlo rápidamente.
Diputado Felipe Esquipani, del Partido Colorado, Sector Ciudadanos, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Un placer como siempre. Buena mañana.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.